Apreciado radioescuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Seguimos conversando sobre quién es el Dios en quien creemos y a quien adoramos los cristianos. Hemos ya hablado sobre el Dios de lo máximo y de lo mínimo, el que siendo tan perfecto que supera nuestra imaginación, se hizo hombre con todas nuestras debilidades, menos el pecado. Y como a Dios no lo hemos visto, decimos de Él lo bueno que conocemos por la experiencia en nuestra relación con otros seres humanos. Eso sí, tenemos la firme esperanza de que a Dios lo contemplaremos un día tal cual es, cuando lleguemos a nuestro feliz destino en la eternidad. En nuestra charla de hoy, aparece en escena ya no solo el Dios creador del universo, sino Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro misericordioso. Aclaremos que cuando utilizamos características humanas para describir a Dios, las entendemos sin los aspectos negativos propios de la imperfección humana. Así, comprendemos que quienes hayan tenido experiencias dolorosas en la relación con sus padres, pueden tener dificultad en ver a Dios como padre, y otros en aceptar tener hijos y ser padres a imitación de Dios. Sin embargo, al descubrir el amor infinito de Dios, comprenderán que el ser padre o madre puede ser una experiencia positiva inigualable, que los padres disfrutan con sus hijos en quienes fijan su amor y su esperanza. Y vayamos ya a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es necesario recorrer muchas páginas del Evangelio para descubrir que Jesús se dirige a Dios como quien habla a su Padre. En su libro Creer, en la página 129, Cebué pregunta, ¿cuál es el Dios de Jesús? ¿Qué nos dice Jesús de Dios al que llama a su Padre? ¿Cómo se relaciona él mismo con Dios, del que habla siempre como de alguien con quien tiene una relación absolutamente privilegiada? Cebué responde, el Dios de que habla Jesús es evidentemente el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés y de los profetas. Ese Dios que es considerado como el totalmente otro, alguien que es radicalmente diferente del hombre, que en su paternidad no tiene nada que ver con la carne y la sangre. De manera que Dios no es el Padre de Jesús en la carne y en la sangre. Es una relación distinta de la que más adelante tendremos que hablar. El Dios a quien Jesús llama Padre es el mismo Dios de quien hemos admirado las características de ser todopoderoso, único y al mismo tiempo amoroso y benevolente. A este Dios, a quien Jesús llama su Padre, el Nuevo Testamento atribuye los mismos títulos que se usan para él en el Antiguo Testamento. Dios es amo, Señor, Rey y Juez. A este Dios, a quien llama su Padre, Jesús lo presenta como el mismo Dios del Antiguo Testamento. De ese Dios, afirmó Jesús que conoce de antemano las necesidades de los hombres. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, dice que su Padre es también nuestro Padre. Nos enseña a dirigirnos a Él como Padre nuestro. Y afirma que no hace falta que hablemos demasiado, como lo hacen los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Y nos aclara, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Como Dios ve en lo secreto, está lleno de solicitud y de bondad hacia los hombres, más de lo que pensamos. Es también un Dios que salva y justifica, y un Dios que se revela a los pequeños y no a los sabios e inteligentes. Textualmente, dice Cebué sobre el Dios a quien Jesús llama su Padre, a quien encuentra desconcertante en algunas situaciones. Como el Dios de Israel, el Dios de Jesús es un Dios fiel y seguro, pero es también un Dios desconcertante. En la parábola de los obreros enviados a la viña, paga el mismo jornal a los que contrató a última hora y a los que soportaron todo el peso del día y del calor. Enseña igualmente el amor a los enemigos, punto en el que no solo supera al Antiguo Testamento, sino que se opone a la reacción visceral de todo hombre profundamente herido por otro. El amor que Jesús practicó en su vida en la tierra fue desconcertante, como lo califica Sebue. El perdón es una exigencia del amor cristiano, y perdonar es difícil. Algunos consideran que es imposible perdonar. Sin embargo, Dios pide amar y perdonar a los enemigos, y Él da el ejemplo en su trato con los seres humanos. Sobre el perdón cristiano, que es la clase de perdón que tenemos que aprender de Dios, es oportuno traer el comentario del padre John Mackenzie en su libro The Power and the Wisdom, El Poder y la Sabiduría, una interpretación del Nuevo Testamento, quien en la página 231 sobre el amor cristiano y el consiguiente perdón a los enemigos, dice que esta es la centralidad y la totalidad del amor. Sobre la diferencia entre el amor cristiano y cualquiera otra actitud moral, afirma que solo el cristiano es capaz de esta clase de amor. El amor de Dios por el ser humano revelado en Cristo Jesús se dirige completamente al otro sin pedir ni esperar reciprocidad y sin poner límites a las exigencias que hace. Si el amor al prójimo lleva al cristiano tan lejos como el amor de Jesús por el hombre lo llevó a él, el cristiano puede estar más seguro de que es el amor y no algo distinto lo que lo motiva. Y dice también que ayuda a volver a él a leer el capítulo 5 de Mateo, quizás la mejor declaración de la paradójica locura del amor cristiano practicado en el Nuevo Testamento. Juan dijo que el cristiano no puede probar su amor a Dios si no es por su amor al prójimo. Mackenzie interpreta que según Mateo, para que la prueba del amor al prójimo sea verdad, se necesita que la persona que amamos sea un enemigo. El resultado del amor cristiano al enemigo es paradójico. El enemigo que se ama deja de ser enemigo. El cristiano que ama a sus enemigos como Cristo amó al hombre hostil a Dios es un agente de reconciliación. Dios ha revelado al cristiano en el barro de sus prójimos un valor que no tienen por naturaleza. Hasta allí las ideas de Mackenzie sobre el perdón cristiano. Leamos el capítulo 5 de Mateo, que nos muestra un programa de vida cristiana duro, pero es el que Jesús enseñó. Mackenzie añade más adelante sobre los efectos del amor cristiano en el mundo, que el cristiano sabe que su amor es la presencia activa de Dios en el mundo. Si el cristiano no ama a los demás, los priva de la presencia de Dios. Vale la pena que repitamos algunas de las consideraciones sobre el amor cristiano que propone el escriturista John Mackenzie. Repito algunas y vale la pena que las pensemos. El cristiano no puede probar su amor a Dios si no es por su amor al prójimo. Recordemos que San Juan escribió en su primera carta 4, 20 y siguiente: si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Otro pensamiento de Mackenzie dice: el amor de Dios revelado en Cristo Jesús se dirige completamente al otro sin pedir ni esperar reciprocidad y sin poner límites a las exigencias que hace. Si el amor al prójimo lleva al cristiano tan lejos como el amor de Jesús por el hombre lo llevó a él, el cristiano puede estar más seguro de que es el amor y no algo distinto lo que lo motiva. El cristiano que ama a sus enemigos como Cristo amó al hombre hostil a Dios, es un agente de reconciliación. Dios revela al cristiano en el barro de sus prójimos un valor que no tienen por naturaleza. Yo creo que la fe nos revela el valor de todo ser humano, que lo hace digno de amor, así sea un enemigo. El amor cristiano es la presencia activa de Dios en el mundo. Si el cristiano no ama a los demás, los priva de la presencia de Dios. De manera que el Dios del que habla Jesús como de su Padre, además de las cualidades de perfección de su ser infinitamente distinto al nuestro, tiene una capacidad paternal de amar sin límites, que Jesús nos pone a nosotros como ideal de vida. Jesús nos reveló que su Padre es también nuestro Padre. Desarrollemos esto algo más. Como dijimos, Jesús enseñó que Dios es su Padre y también el nuestro. No solo enseñó a orar con la plegaria universal, el Padre nuestro. La paternidad de Dios con respecto a nosotros aparece además representada en parábolas utilizadas por Jesús para ilustrar su doctrina. La más conocida es sin duda la parábola del hijo pródigo, de la que dice Sebué en la página 131 de su libro Creer. Un padre tenía dos hijos, así empieza la parábola. El segundo se marcha lejos a gastarse su dinero, pero luego vuelve arrepentido a recibir el perdón de su padre, quien organiza una fiesta en su honor. El mayor, que aparentemente le había permanecido fiel, se queda encerrado en sí mismo, reclamando sus derechos, y poco amable cuando se le invita a la fiesta. Con esta parábola, Jesús quiere justificar su propia actitud, que le hace ir a comer con los pecadores. Esto equivale a decir, lo que yo hago y que tanto os escandaliza, es lo que Dios mismo hace con los pecadores. Hay también otra parábola en la que intervienen dos hijos, a los que el padre pide sucesivamente que vayan a trabajar a la viña. El primero dice que sí, pero no va. El segundo dice que no, pero va. Es una invitación a la conversión dirigida de inmediato al pueblo judío. Esas parábolas familiares ponen en juego la relación paterna de Dios con los hombres a lo largo de la historia de la salvación. Se sitúan en continuidad con la enseñanza del Antiguo Testamento y la concretan. Pero hay algo enteramente nuevo en la enseñanza sobre la relación personal de Jesús con Dios, relación como la de un hijo propio con su padre. Es imposible en este momento no hacer énfasis en un aspecto del amor paternal de Dios con los seres humanos, como es la misericordia. Y nosotros estamos llamados también a ser misericordiosos. Una de las frases indelebles de las bienaventuranzas que se encuentran en el capítulo 5 de Mateo es: felices los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. En el segundo aniversario de su elección como obispo de Roma, el Papa Francisco sorprendió con la decisión de convocar a un jubileo de la misericordia que se extenderá del 8 de diciembre de 2015, fiesta de la Inmaculada Concepción, hasta el 20 de noviembre de 2016, fiesta de Cristo Rey. Los jubileos son un suceso religioso muy importante que se originó en el judaísmo y estaba asociado con el perdón y la reconciliación. El libro de Levítico, en el capítulo 25, 8 a 13, nos dice que el jubileo se celebraba cada 50 años. En ese año del jubileo, se concedía la libertad a los esclavos y a los prisioneros, y se perdonaban las deudas. Esas manifestaciones de misericordia con los demás se trasladan al plano espiritual en los jubileos de la Iglesia, como el que celebraremos en esta ocasión, cuando se ofrece a todos el perdón de sus pecados por la misericordia de Dios. Juan Pablo II escribió en 1994, cuando anunció el jubileo del año 2000, que se trataba de un año especial de gracia, de perdón de los pecados y del castigo debido por ellos, un año de reconciliación entre las partes en disputa. Es el jubileo un año en que Cristo derrama gracias especiales sobre la humanidad. El Papa Francisco es conocido como el Papa de la Misericordia. Así se ha dado a conocer desde el comienzo de su pontificado y en sus frecuentes homilías. Según Francisco, han quedado tantos heridos por las fallas en la Iglesia que la Iglesia tiene que salir a curar con misericordia a los heridos. El Papa se refería en particular al pobre testimonio dado por algunos sacerdotes. En alguna oportunidad afirmó que el Señor nunca se cansa de perdonar y que la Iglesia no tiene un camino distinto. La Iglesia es una madre y tiene que caminar por el camino de la misericordia y encontrar una forma de misericordia que los alcance a todos. Recordó al Papa Francisco que él no creía que cuando el hijo pródigo regresó, su papá le dijera: oye, siéntate y escúchame, ¿qué hiciste con el dinero? No, dijo el Papa, él celebró. Luego, quizás cuando el hijo estaba listo para hablar, habló. Y añadió que la Iglesia tiene que actuar así cuando alguien está en esa condición. No solo esperarlo, sino salir y encontrarlo. En eso consiste la misericordia. En la homilía de la misa que el Papa Francisco concelebró con los nuevos cardenales, mostró una vez más cuán convencido está de que es este el momento en que la Iglesia tiene que mostrarse misericordiosa. En un lenguaje claro y directo, expuso lo que parece ser la dirección de su pontificado. Voy a leer algunos apartes de su homilía. Dijo: el camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. Esto no quiere decir menospreciar los peligros o hacer entrar a los lobos en el rebaño, sino acoger al hijo pródigo arrepentido, sanar con determinación y valor las heridas del pecado, actuar decididamente y no quedarse mirando de forma pasiva el sufrimiento del mundo. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. El camino de la Iglesia es precisamente el de salir del propio recinto para ir a buscar a los lejanos en las periferias de la existencia. Es el de adoptar integralmente la lógica de Dios. El de seguir al Maestro, que dice: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Queridos nuevos cardenales, les dijo el Papa, esta es la lógica de Jesús. Este es el camino de la Iglesia. No solo acoger e integrar con valor evangélico a aquellos que llaman a la puerta, sino ir a buscar sin prejuicios y sin miedos a los lejanos, manifestándoles gratuitamente aquello que también nosotros hemos recibido gratuitamente. Quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. La disponibilidad total para servir a los demás es nuestro signo distintivo, es nuestro único título de honor. El tiempo no nos da para continuar. lo haremos, Dios mediante, en el próximo programa dentro de 8 días. Les recuerdo que el audio de estas charlas se encuentra en el blog www.reflexionesdsi.org. Allí las pueden escuchar cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias.